Jesús dijo que nuestro Padre que está en los cielos hace llover sobre el justo y sobre el injusto igual, que no hace acepción de personas. Entonces, y a veces decimos, sí, por eso no me da ventaja. No, le da al injusto la misma ventaja que a ti. Pero también dice en Hebreos que la tierra que recibe la lluvia y la bendición de Dios y produce solo abrojos y espinos, está pronto a ser quemado. Entonces, no es tanto que Dios trate diferente al justo que al injusto y que le da a alguien una ventaja. A veces sentimos que el injusto... Todo le es fácil y a nosotros nos cuesta. Lo que pasa es que estamos produciendo fruto. Mi vida es fructífera con la bendición de Dios. Y con la misma bendición de Dios que le deja vivir, le deja usar sus facultades, le deja convivir y caminar en este mundo, con esa misma bendición y ese mismo favor, la gracia de Dios, no responde. Y solo produce abrojos y espinos y está pronto a ser quemado. Entonces aquí estamos con la bendición de Dios y vamos a abrir nuestras Biblias en Josué 18, por favor. Y vamos a ver qué fruto va a haber en nuestra vida. Porque estamos aquí para esto. Estamos para escuchar, para ver lo que dice su palabra y para ver qué frutos, en qué forma Dios puede dibujarse más aún en nuestra vida. Entonces, en Josué 18, en todos estos capítulos anteriores, del 15 para acá, vimos acerca de Caleb como una ventanita que se abre para ver parte de la conquista, pero alguien que no le hemos visto realmente en estos 40 años en el desierto y iniciando la conquista, la toma de Jericó y todo eso, no lo hemos visto. Seguíamos al pueblo de Israel, seguíamos a Moisés. Josué empieza ya después de la muerte de Moisés, pero a Caleb no lo vimos, pero ahí estaba haciendo lo suyo y viviendo y obedeciendo a Dios y esperando en lo que Dios le había prometido. Ya vimos en capítulo 15 como 14 y 15 como Dios él traía muy cerca lo que Dios había dicho. Entonces ya en capítulo 18, después de otro resumen más, otro registro más de cómo iban distribuyendo los territorios conquistados, ya en capítulo 18 dice esto, dice: toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Faltaban territorios a conquistar, pero realmente ya había lugar para el pueblo de Israel y tenían que seguirle. Y al final del libro de Josué lo que vamos a ver es que no terminaron bien de hacerlo, como que ya empezaron a fincar, a reconstruir, a vivir sus vidas y dejaron como áreas no sometidas, no conquistadas. Y esos lugares, porque empezaron a desobedecer a Dios también, esos pueblos no conquistados, como los filisteos y demás, empezaron a hacer lo que Dios mismo usó en la vida de Israel para traerles otra vez a Él, para afligirles, y en su aflicción siempre volvían a Dios. Ahora, ¿conoces a alguien así que siempre en su aflicción vuelve a Dios? Entonces vemos que esos preceptos, los caminos de Dios no cambian. Y tristemente, el ser humano, después de milenios, siempre sigue más o menos con las mismas respuestas. Pero por eso también vemos que lo que Dios dice en su palabra acerca de ellos y cómo trató con ellos, nos indica cómo tratará con nosotros. Entonces eso, en lugar de darnos miedo, nos podría también dar esperanza. Que si Dios trató con Abraham de cierta forma, con Daniel de cierta forma, con David de cierta forma, podría tratar conmigo de la misma manera, con fidelidad y con misericordia. Entonces puedo esperar eso también de Dios. Dios ya sabe lo que puede esperar de mí y no se deja, no se echa para atrás. Entonces eso nos tiene que llenar más bien de esperanza. Entonces, pero habían quedado, versículo 2, de los hijos de Israel, 7 tribus, a las cuales aún no habían repartido su posesión. Interesante, territorio conquistado, mas no habitado. No era que todavía tenían que conquistar para 7 tribus. Estaba en la tierra vacía en algunas partes. Entonces, pero ellos están así, ajá. No, pues entonces mira lo que dice. Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? La promesa se está cumpliendo, las cosas se están haciendo, ya estamos para, como que se les ha olvidado a qué vinieron, que no vinieron nada más a destruir al impío en la tierra de Canaán, vinieron a habitar este lugar, vinieron a vivir sus vidas conforme a las leyes y los mandamientos de una forma que revela a las naciones quién es Dios. Perdieron por todo el enfoque y el propósito de estar allí en la tierra prometida. Y no más era ya lo que estaba, lo más inmediato para ellos era destruir al impío, pero no tenían lo que era el propósito fundamental, que era dar a las naciones una representación de quién es Dios. Entonces, todo lo que vimos en Levítico no se aplicaba a los impíos, o sea, era algo que vivían ellos entre sí y delante de Dios. Entonces, el propósito era tener un espacio en donde representar todo eso. Ya hicieron el primer paso, que es muy bueno, ya levantan el tabernáculo de reunión en Silo. Entonces, ya en el centro geográfico del país, ya están diciendo, aquí está el pueblo de Dios ya viviendo, pero 5 tribus están establecidos, Leví, Judá y otros más. Algunos de ellos son al otro lado del Jordán, ya tienen varios años que están viviendo al otro lado del Jordán y mandando sus hombres a ayudar en la conquista. Entonces, ya está, y Josué dice, ¿hasta cuándo? O sea, ¿a qué horas? Ya está. ¿Nunca has llamado a alguien a pasar a la mesa, le invitas a comer, a cenar, o hay una fiesta? Ya pasen. Sí, ahorita voy. Pues no hay más que las moscas que quieren el plato, o comes o no comes, ¿qué va a pasar? O sea, ¿a qué horas? Ya, pásale, siéntate y come. Entonces, ahí están, Versículo 4, señalar 3 varones de cada tribu para que yo los envíe y que ellos se levanten y recorren la tierra y la describan conforme a sus heredades y vuelvan a mí. Y la dividirán en 7 partes y Judá quedará en su territorio al sur y los de la casa de José en el suyo al norte, que es Efraín al norte de Jerusalén y Manasés al otro lado del Jordán, igual. Vosotros pues delinearéis la tierra en 7 partes y me traeréis la descripción aquí y yo os echaré suertes aquí delante de Jehová nuestro Dios. Pero los levitas ninguna parte tienen entre vosotros porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos. Gad también y Rubén y la media tribu de Manasés ya han recibido su heredad al otro lado del Jordán, al oriente, la cual les dio Moisés, siervo de Jehová. Entonces, si te das cuenta, solo una tribu realmente estaba tomando tan en serio esto. Y es interesante que un líder muy fuerte en esa tribu era Caleb. Y él pidió el monte donde estaba Hebrón, el lugar más difícil para tomar, él lo pidió. Entonces, él no había perdido el a qué venimos. Entonces él está ahí, Judá con él establecido, Efraín un poco al norte de ellos, las tribus descendientes de José también hicieron lo suyo, los de Manasés y Gad y Rubén están enviando hombres, ellos ya están establecidos en su territorio y están enviando hombres para ayudar en la conquista, ya hicieron, ya se arriesgaron y están ellos también esperando pues a si no quieren, nosotros lo ponemos en venta. ¿O qué va a suceder aquí? Ahora, algo que sucede con nosotros cuando empezamos ya, nuestra vida empieza a ser el territorio de Dios. Y ya es evidente alrededor a quién le pertenece esta vida. Pero normalmente donde primero empezamos en las llanuras, donde es más fácil vivir y donde es más fácil conquistar. Empezamos allí. Y es la orilla del territorio, la orilla del asunto es donde empieza. Pues dejas de decir palabras groseras, te enojas menos, como tratas de ser una persona buena y decente, porque empiezas a convivir con otra gente, te das cuenta que ellos no hablan así, que ellos no gritan así, al menos cuando te reúnes en la iglesia con ellos no se ve eso. Entonces, ahí estás, empiezas en las llanuras y en las orillas a cambiar las cosas, ya están como bajo el dominio de Dios en cierta forma. Y quizás hasta eso, como Caleb, ya has tomado una montaña bien difícil, ya has matado unos gigantes, ya también Hebrón con esos gigantes, ya está bajo el reinado de Dios en tu vida, Él ya está en control de ese territorio, y lo que es colinda con eso, como Efraín, entonces ya vas. Pero hay territorio muy importante, toda la costa, que era el camino vía mare, que era el camino de Egipto, pasaban por Megiddo, por Armagedón, el valle de Megiddo, entonces pasaban por ahí, y era el camino al Medio Oriente, era un lugar estratégico por comercio y más, por estrategia militar. Era muy importante controlar eso. Por eso Egipto y Asiria, por ejemplo, y los eteos, y después los de Babilonia, siempre trataban de controlar esa zona. Y Palestina realmente no era importante en sí, sino como un punto estratégico, y así es hasta la fecha. Entonces, dejarlo así, incompleto y a medias, les estaba dejando muy abiertos a un contraataque, a un futuro imperio venir a tomar o controlar esos territorios nuevamente. Los filisteos habitan en la costa del sur, entonces ellos controlan el paso. Si ellos llegan a aliarse con los egipcios, Israel está abierto a ataque. Entonces todo eso era muy importante estratégicamente, y nosotros tenemos que tomar en cuenta esto. Los territorios ya conquistados, mas no habitados, mas no sujetos al dominio de Dios en nuestra vida, son territorios abiertos a ataque y a control estratégico. Necesitamos ver eso y empezar a tomar medidas y seguir con lo que se ha empezado. Entonces, levantándose, versículo 8, pues aquellos varones fueron y mandó Josué a los que iban para delinear la tierra, diciéndoles: id, recorred la tierra y delineadla, y volved a mí para que yo os eche suertes aquí delante de Jehová en Silo. Fueron pues aquellos varones y recorrieron la tierra delineándola por ciudades en siete partes en un libro, y volvieron a Josué al campamento en Silo. Ahora, lo que eso nos dice, que en efecto los envió como ingenieros civiles o como topógrafos, simplemente a decir, pues aquí tenemos que hay agua, que era una ciudad que ya la quemamos y todo, pero aquí hay agua, esto, pues aquí son tantas ciudades y esto es más o menos, y así hacer un mapa, y la zona habitada, la zona conquistada, que era mayor, y la zona conquistada más no habitada. Entonces ya y volvieron a Josué y empezó a echar suertes, versículo 11, y se sacó la suerte de la tribu de los hijos de Benjamín conforme a sus familias, y el territorio adjudicado a ella quedó entre los hijos de Judá y los hijos de José. Entonces Benjamín, que era no muy grande tribu, pero queda entre Efraín y Judá. Posteriormente, cuando se divide el reino después de la muerte de Salomón, Benjamín es la única tribu que se queda con Judá y colindaban. Entonces, bien, y sigue el límite de ellos, y ya va explicando los límites y todo eso. Versículo 13, de ahí pasa en dirección de Luz, al lado sur de Luz, que es Betel, y desciende a Tarot Adar, al monte que está al sur de Bet Orón, la de abajo, y tuerce hacia el oeste, y ahí va explicando territorios y cómo va. Algo interesante con eso es, más adelante, ahí va diciendo a quién le toca cuál y todo eso, ya en versículo 19, capítulo 19, perdón, y la segunda suerte, todo eso fue nada más de Benjamín, y empiezan así. La segunda suerte tocó a Simeón, para la tribu de los hijos de Simeón, conforme a sus familias, y su heredad fue en medio de la heredad de los hijos de Judá. Mero en medio, en el centro de las ciudades que tocan, y explica dónde. Y como hemos mencionado, en la bendición patriarcal que da Jacob acerca de sus hijos cuando está al punto de morir, él habla acerca de Simeón y Leví, que ellos dos mataron a todos los hombres de Siquem cuando llegaron a la tierra prometida Jacob con su familia. Entonces dice, instrumentos de crueldad están en sus tiendas, ellos son hombres violentos, y los voy a apartar en Israel y dispersar entre Israel. Y es interesante, entonces Simeón queda rodeado por la tribu más fiel, que es Judá. y Leví queda disperso entre todo Israel, una ciudad, y cada ciudad estaba rodeada y estaba sin más que hacer, más que servir a los que están alrededor de ellos, ya sea Rubén, Manasés, Dan, Isaacar y así todo. Entonces todas las demás tribus tenían presentes los levitas, pero también los levitas no tenían que perder de vista cuál es nuestra identidad. Estamos aquí para servir al pueblo de Israel y dispersos entre Israel. Es interesante eso. Ahora, Dios lo dijo a través de Jacob, pero siglos después, echando suertes, entonces ahí están, esta ciudad le toca a Simeón, esta ciudad le toca a Simeón. Ah, qué interesante, ellos forman una isla dentro de la tribu de Judá, y así fue haciéndose. Le tocó en suerte que el Hebrón, la ciudad que Caleb tomó, Hebrón llegó a ser una ciudad levítica, es más, le tocó a la casa de Aarón, a los sacerdotes, tomar y vivir en esa ciudad que Caleb conquistó. Muchas veces cuando tú matas gigantes y haces lo más difícil y le pides a Josué ese monte y lo tomas, no es para ti. Nosotros muchos años en Tehuacán hacíamos alcances, hicimos un alcance en 1982, vinieron alumnos de la Escuela de Evangelismo en San Diego, algunos de ellos ya son abuelos como yo, y más de 350 personas recibieron a Cristo en la explanada frente al Palacio Municipal. Yo no sé en qué momento se ha hecho eso en México en principios de los 80, que sin lata, sin pleitos, sin amenazas nos dejaron usar la explanada frente al Palacio Municipal. ¡Wow! Dios movió. ¡Wow! Hasta estábamos pensando, así estábamos de chavos y muy como que levantados, pues vamos a bautizarlos aquí en las fuentes en catedral. Y dije, no, yo creo que vamos a pintar ahí la raya y agradecer a Dios y ver qué hacemos. Pero estamos diciendo, wow, eso es tremendo. Entonces, ellos se fueron y yo me puse a visitar y contactar a más de 350 personas de toda edad. Y fui caminando las calles, llegué a conocer Tehuacán mejor que cualquier cartero. Entonces sé dónde están los callejones y las cerradas, todo lo que es Infonavit, y llegas y dices, ¿es edificio cuál? Y preguntar. Y realmente, de todo lo que hice, tres muchachos llegaron a estudiar la Biblia conmigo y duró como 6 meses. Y los bauticé. Uno de ellos sigue caminando con el Señor. Entonces, y dije, ¿entonces eso para qué? Y durante años ya plantando una iglesia, hacíamos alcances, hacíamos en pueblos, hacíamos en la sierra, hacíamos en la ciudad, hacíamos, y gente respondiendo al evangelio, y veíamos, y sin manipulación, así como aquí lo ves, sin manipulación, sin sentir, sabes que el tiempo se está acabando, hoy te puedes resbalar saliendo de aquí y te mueres y vas al infierno, recibes a Cristo y todo es bonito, tan, o sea, no, sin manipulación, con verdadera convicción, y empezamos a ver un fenómeno que cualquiera diría, ¿qué pasó? Iban a otras iglesias, plantamos una iglesia, Koinonía hasta la fecha, es una chulada, es una iglesia bien linda, es bien dulce, es bien bonito todo. Iban a otras iglesias, en efecto nosotros, otros que habían regado y habían sembrado, nosotros llegamos a hacer la cosecha, y Dios llevaba las gavillas a esos graneros, y decíamos, entonces, ¿a qué horas para nosotros, no? O sea, ¿qué privilegio sería, qué gusto sería discipular a esas personas? Y ver en su rostro cómo cambia el semblante de alguien cuando va creciendo en Cristo. Y no, como que no nos tocó. Ok, y tú puedes hacer lo más difícil, que era realmente estar trabajando bajo el sol, haciendo la cosecha, enfrentando las amenazas, las pláticas con su primo, con su mamá, con sus hijos, las pláticas no era el trabajo más difícil, era natural por convivencia. El trabajo difícil es hablar a un total desconocido, confrontarle con su pecado en medio de distracciones y amenazas y todo eso, y realmente hacer algo y ver el fruto, caminar a otro lugar. Ok, Caleb tomó Hebrón. Y quedó a la casa de Aarón. ¿Y qué? ¿Por qué tomó a Hebrón Caleb? Ahora sí, para la honra y gloria del Señor. ¿Para quién estaba peleando Caleb? ¿Él estaba buscando partir el pastel y quedarse con una buena rebanada? No, él tenía muy claro eso, que ellos decían que no podemos y Dios va a poder aquí en Hebrón. Y eso es lo que hicimos. Muchas iglesias empezaron a hacer también alcances, a llevar el evangelio a la calle, porque Koinonía, una iglesia chiquitita y débil, lo hacía. Y empezaron a hacerlo. Y créeme que muchos tomaron valor y confianza viendo lo que hizo Caleb. Y no le tocó lo que él conquistó. ¿Y crees que él estaba triste? Yo no creo. Ok, entonces ahí está con eso y le toca a Simeón así, ya sabemos cómo quedaron los levitas. Entonces van repartiendo a cada uno, a Isaacar, a Neftalí, a todo, cada una de los Aser y todas las diferentes tribus, y ahí van. Pero vamos a pasar aquí abajo, versículo 47, interesante. Les faltó territorio a los hijos de Dan. Ellos quedaron en la costa, en el sur, junto a uno de los pueblos que ellos, que les tocó por suerte, que ya era conquistado, después fue llamado Emaús. Y si te acuerdas en San Lucas, los dos discípulos que iban de Jerusalén a Emaús, bajando de Jerusalén hacia la costa, entonces era muy cerca, entonces le tocó a Dan eso. Y la Biblia dice en Génesis 49 acerca de Dan, que él será como una víbora en el camino, como áspide en el camino para los que pasan. Y es interesante, le tocó en Vía Mare, en el camino de la costa, y ellos seguían como filtro para todo lo que viniera de Egipto y de los filisteos. ¡Qué difícil! Sansón era de la tribu de Dan, y colindaban con los filisteos. Y puedes leer en Jueces la historia de Sansón. Y fue tremendo Sansón, y terminó mal, pero mira, ahí está. Ahora, pero les faltó territorio. Y subieron los hijos de Dan y combatieron a Lesem, y tomándola la hirieron a filo de espada y tomaron posesión de ella y habitaron en ella y llamaron a Lesem Dan. Era Laís en los días de Abraham y ahora Lesem, y Dan el nombre del nombre de Dan, su padre. Entonces Dan existía y muchas veces se decía que desde Berseba hasta Dan, o sea, el punto más sur y el punto más norte, Berseba y Dan. Pero es interesante que después vamos a poder leer en Jueces lo que pasó con un levita que fue hijo de Gersón, hijo de Moisés, que fue levita. Y llegó a ser sacerdote en Dan. Y eran bien idólatras porque él puso una imagen. Un descendiente, dos, tres generaciones después de Moisés. Y puso eso. Entonces después, por eso fue natural para Jeroboam poner un becerro de oro en Dan. Para que la gente ya no fuera a Jerusalén a adorar después que él dividiera el reino. Interesante. Y hay mucha lección espiritual para nosotros en esa historia cuando nos toca. Pero eso es cómo llegó Dan a existir. Y fuimos en Israel a Tel Dan, las ruinas de esa ciudad. Y vimos exactamente dónde estaría el altar y dónde hicieron como réplica del templo de Salomón en Dan. Para que la gente no sintiera necesidad de obedecer a Dios tanto, sino aquí lo puedo obedecer en chiquito, aquí es un templo en chiquito, y voy a tener mi Dios chiquito aquí en Dan. Entonces, interesante cómo todo eso sucede. Ok, pues eso es lo que pasa. Entonces ya termina de destruir, quedan los filisteos y uno que otro amorreo y cananeo por ahí que todavía tienen que conquistar. Los jebuseos todavía no se rinden. En tiempos de David, destruyeron la ciudad, mas no la habitaron. Entonces, para los tiempos de David, estaba otra vez habitado por jebuseos. Y fue muy difícil conquistar. Y después fue llamada Jerusalén, esa ciudad. Ok, entonces, pero puedes ver las consecuencias de no seguir, de no tomar tan en serio lo que Dios nos ha encargado y seguir creciendo y seguir sojuzgando y sometiendo las áreas de nuestra vida al reino de Dios. que realmente aquí esto le pertenece a Dios. Aquí se vive como Dios manda. Entonces tú puedes ver, pues quizás en alguna área de tu vida, como que no se vive como Dios manda. Aquí no se invoca su nombre, sino quizás el nombre de otro Dios todavía. Y entonces, ¿cómo podemos integrar eso y ver qué hacer? Ok, algunas razones por qué esto puede estar sucediendo en nuestra vida. Vamos a San Marcos capítulo 10, por favor. San Marcos capítulo 10. Qué rico huele y qué rico se oye cuando está lloviendo así muy suave. San Marcos 10, versículo 17. Una de las razones que puede estar eso sucediendo en nosotros, que simplemente hay territorio ya conquistado, porque cuando Jesús me compró con su sangre, me compró toditito. A veces como que, bueno, es que vamos a romper ataduras, vamos a derribar fortalezas en nuestra vida. Ya estaban derribadas las fortalezas, ya las ciudades estaban destruidas, mas no habitadas. Simplemente no estaban ocupando el territorio que ya era vencido, que ya estaba presente para ellos. Ya lo tenían en sus manos, pero no estaban caminando, viviendo allí. Entonces hay áreas en nuestra vida que en donde no caminamos realmente en fe, en donde todavía no estamos viendo cómo Dios vive aquí conmigo en esta área de mi vida, en esta llanura, en este valle, en este monte. Aquí está y es de Él, pero yo todavía no estoy comprobando su fidelidad, no estoy viendo cómo Dios hace llover en la llanura de la costa de Israel y cómo Dios hace en las montañas en el sur de Israel y cómo hace en el Negev, en el desierto y junto al mar de Galilea, cómo hace Dios. Ahí está y es de nosotros y no vivimos ahí. Entonces, cuando Dios me compró todo. Él no me va así como, pues ya, ahora sí, la mano derecha de Jaime Foot, ya es de Dios, para su honra y gloria. Bendito sea, ya su mano izquierda, ya es de Dios. O sea, no somos así como Frankenstein o algo así, que de un pedazos de cuerpos y todo así unido, sino Dios me compró toditito, me redimió toditito, cuerpo, alma y espíritu es de Él. Pero yo no hago reconocimiento de eso. Entonces les envía a hacer reconocimiento. ¿Qué falta? ¿Qué es ya y qué falta? Entonces, versículo 17, a veces simplemente porque tenemos un corazón dividido. Queremos dos cosas. Vivimos para dos cosas que nunca van a ponerse de acuerdo. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Es interesante, en la conferencia de pastores, alguien siempre me preguntaba qué opinaba sobre. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Qué opinas sobre el otro? Y por fin al final dije, ¿por qué me preguntas mi opinión? Solo uno es bueno para opinar. O sea, estás tomando una encuesta y que si 100 pastores dicen, ¿ya es verdad? ¿Por qué te importa mi opinión si solo una opinión importa? ¿Ya le has preguntado él su opinión? ¿No? Pues, ¿qué pasó? Entonces así, Maestro bueno, y Jesús dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Entonces, parte del problema de este joven, que tenía buenas intenciones realmente, pero parte de su problema es que él está concediendo algo a Jesús que ya es de Jesús. Maestro y bueno. Él que como que le concede algo. Le hace el favor de reconocerle como maestro y reconocerle como bueno. Entonces, eso es parte del problema, que yo como que creo que mi vida es mi vida, y mis costumbres son mis costumbres, y mi tiempo es mi tiempo, y mi futuro es mi futuro, y le voy a conceder otro pedacito más de mi tiempo, y otro pedacito más de mi futuro, y otro nivel más de mi esperanza, se lo concedo a Dios, ya le pertenece, ya me compró todo. Ya todo es de Él. Soy enteramente conquistado por Él. Comprado y rescatado y redimido y perdonado. Y mi futuro está seguro porque mi futuro le pertenece a Él. Y según Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, esto es los que son conforme a su propósito llamados. Entonces, Dios va a poder cumplir sus propósitos en mí. Y si me fracturo la pierna, es parte de cumplir sus propósitos. Si me da gripa, es parte de cumplir sus propósitos para que aprenda a taparme quizás. Para que aprenda a usar mejores zapatos y no tropiece y me fracture la pierna. X razón. Yo no sé, hasta que no sea cumplido ese propósito, va a ser difícil para mí saber para qué era. Entonces necesitamos muchas veces paciencia y no abrir tanto la boca cuando estamos en aflicción, sino quedarnos escuchando. Pero mira, todo esto que pasa, entonces ninguno hay bueno, sino uno solo Dios. Los mandamientos sabes. Ahora, ¿qué está haciendo Jesús? Le está diciendo, ¿qué es lo que opina Dios acerca de heredar la vida eterna? Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, y sabes que tú vienes con tu corazón dividido y estás queriendo vivir para dos cosas que nunca van a estar de acuerdo, y estás queriendo concederle cosas a Dios que ya son de Él. Y sabes que aún así Jesús te ve y te ama. Mirándonos, nos ama. Y nos ve así, acomplejados, estuches de conflictos y demás. Nos ve así y nos ama. Porque su confianza en la capacidad de Dios para realizar sus propósitos y conformarme a su imagen, su confianza está en Él, no está en mí. Entonces Dios ha podido ser muy paciente para así ser muy fiel con este hombre y contigo también. Y mirándote, te ama. Entonces, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Por qué no me sale? Porque Él reconocía, no tengo lo que quiero. No tengo la confianza que quiero tener, vida eterna. Y de entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven, sígueme tomando tu cruz. Ahora, algunos pueden tomar eso, que por eso las riquezas son malas y ser rico es malo, a menos que soy yo, obviamente, porque Dios me da riqueza, porque yo soy sumamente liberal y generoso, no como tú, así es que presta. Entonces, o sea, muchas veces condenamos esto hasta que ya nos toca. Entonces ya de repente, no, al contrario, esa es la bendición de Dios, así es que cállate. Entonces, y así, pero este joven, no sabemos cuántas eran sus riquezas, pero Jesús no condenó a Nicodemo, el que tuviera dinero, en José de Arimatea, que él tuviera dinero. Pablo perdió todo, pero no era un requisito, sino era parte de lo que Dios estaba haciendo en su vida de Pablo para realizar su propósito de Dios en Pablo, para conformarle a su imagen y hacerle semejante a Él para que Él pudiera ser hallado en Cristo. Y para Pablo eso era lo mejor, era perder todo para tener a Cristo. Y lo puedes leer en Filipenses 3. Ahora, entonces aquí está diciendo, porque este joven, lo que le está faltando es que él está dando solo lo que puede dar. Y no está dando lo que no puede dar. No está perdiendo, sino ofreciendo. Y cuando realmente pierdes todo, te das cuenta que nunca era tuyo y que tú perteneces a Dios. Y realmente cuando Jesús está poniendo cosas tan difíciles, porque se va triste el joven, mira que Jesús te estuviera diciendo, pierde todo, no te va a ir mal, tendrás tesoros en el cielo, no habrá un daño permanente para ti. Será bueno al final. Pierde todo y ven, sígueme. Imagínate que Jesús dijera, pierde eso, suéltalo y sígueme. Y estarías, Y muchas veces nos iríamos tristes. Pero ¿sabes qué? No sabemos quién fue. Algunos dicen que fue el mismo Marcos. Otros dicen que fue Saulo de Tarso. Digo, ¿crees que solo dos eran así? Aquí ya vemos cuántos. Y en su caso era riqueza, en tu caso puede ser otra cosa. Pero ¿qué es lo que te detiene? Pues esa es la cosa que te falta. para que con las dos manos puedes echar mano a la vida eterna. Eso es. ¿Qué es lo que te detiene? ¿Qué es lo que te estorba? Entonces, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ahora, entonces nosotros, ¿qué? El corazón dividido que podemos tener, eso que te estorba, que no te está dejando, porque estás viviendo para dos cosas que nunca se van a poner de acuerdo. Y piensa, ¿qué es aquello en tu vida? Como los cananeos, como esto que existe ahí, ellos nunca se iban a poner de acuerdo con Dios. Ellos nunca se iban a arrepentir. Rahab se arrepintió y fue la única que se salvó en Jericó. El arrepentimiento siempre es una opción, pero cuando Dios sabe de antemano que eso no es una opción que esta persona va a tomar, entonces ya sabe Dios qué hacer. Que no importa lo que suceda, no importa cuánto le espero, no importa cuánta bondad le muestro, cuánto amor le muestro, cuántas veces le explico mi perdón, no lo va a querer, lo va a rechazar y lo va a pisotear hasta el último. Entonces Dios ya sabe qué hacer. Entonces, bien, pues vamos de ahí, por favor, a 2 Timoteo, capítulo 1. Un corazón dividido puede ser tu problema. Estás queriendo vivir para dos cosas que nunca se van a poner de acuerdo. 2 Timoteo, capítulo 1. Pablo amaba a Timoteo, y si quieres saberlo, lee 2 Timoteo. Siempre que leo 2 Timoteo, quiero ser ese hombre, porque es un hombre tan amado, tan considerado por Pablo, tan recordado por Pablo. Y dices, ¡ay! Ahora, a Timoteo le costó algo ser esa persona en la vida de Pablo, porque tenía que vivir con Pablo muchas experiencias muy feas y pasar muchos malos momentos con Pablo. Pero ellos dos habían visto grandes cosas. Dice en Filipenses 2 acerca de Timoteo que a ninguno tengo semejante, que como hijo ha servido conmigo en el Evangelio. ¡Qué tremenda forma! O sea, eso es un piropo que a todos nos gustaría tener. Que Dios dijera, yo no tengo otro así, que sin interés busca lo que ustedes necesitan y que ha servido conmigo como hijo en el Evangelio. Eso, o sea, ¿podrás hacer mejor así? ¿Podrás un halago mejor que eso podrías tener? Ok, entonces, versículo 6, capítulo 1. Por lo cual, Pablo le recuerda las circunstancias y el trasfondo de la salvación para Timoteo. Y dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, Pablo está diciendo, Timoteo, ya tienes todo lo que necesitas. Ya lo tienes. Ya hay un don de Dios en ti por la imposición de mis manos. Le dice en otra parte, acuérdate de las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, para que por ellas puedas hacer la milicia, que puedas pelear y vencer y saber quién eres y no perder tu identidad y no perder tu confianza y no perder tu valor. Entonces le está diciendo, acuérdate, Timoteo. Entonces puede ser en tu caso la razón que hay áreas en tu vida que todavía son ya conquistadas, pero todavía no habitadas, es porque te has olvidado de lo que Dios te ha dado. Un don olvidado o descuidado. Entonces te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Anímate. Vuelve a esto, vuelve a lo que Dios te ha dicho, vuelve a lo que Dios ha hecho contigo y aviva el fuego. Las brasas están vivas, échale algo encima que queme, sóplale, dale oxígeno, muévele, que empiece a arder otra vez, que avives el fuego del don. ¿El don está? No es avivar el don, es avivar el fuego del don de Dios que está en ti ya. Entonces un don olvidado o descuidado puede ser la razón. Vamos a Romanos capítulo 12, por favor. Y menciono una palabra aquí que es muy importante para nosotros en cuanto a diligencia. Lo que es diligencia en el Nuevo Testamento es una palabra muy interesante. Romanos 12, versículo 11. en lo que requiere diligencia, que es mucho de lo que nos está pasando cuando hay toda mi vida ya es conquistada por Dios, pero no todo el territorio es habitado y ocupado. No todo está sembrado y llevando fruto. Hay muros que hay que reconstruir, hay pozos que hay que destapar, hay que hacer calzadas y calles para que camine la gente y está en ruinas todavía. No el enemigo ya no está, pero todavía está en escombros. Entonces, versículo 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y a veces no, lo que nos está faltando es un espíritu ferviente. O sea, písale, métele gas, dale, échale ganas, ya tienes, Dios cargó el tanque de gasolina, está lleno. Písale, Él paga más gasolina si necesitas, pero písale, hijo, ya tienes, vamos a llegar, aquí espantan. Entonces, ya, ¿qué esperas? Es lo que dice Josué, ¿hasta cuándo? ¿Sé qué esperan? ¿Quieren seguir acampando aquí? Ahí está, para habitar, hazlo. Entonces, un espíritu ferviente. Y dices, ay, pero es que no tengo. ¿Sabes qué? Haz como si tuvieras. Haz como si tuvieras un espíritu ferviente. Haz como si tú supieras que el chile pica. Y enchílate. Chifla. Haz como si tuvieras un espíritu ferviente. Aviva el fuego del don, el de donde está. Entonces aviva el fuego. Haz como si tuvieras un espíritu ferviente. Es que no sé cómo es. Pues busca una persona, no una persona habladora o platicadora o de mucha lengua o muy así. Oh, pues bendito sea Dios. No, no, eso es una persona efervescente, es puro gas. Un espíritu ferviente. Quiere decir que tiene suficiente calor interno que en tiempo de frío no se pone a temblar. Que tiene su propia combustión interna. Entonces un espíritu ferviente, eso es lo que es. Fervor y hervir tienen la misma raíz en latín. Y nomás cambiaron la F a una H. Entonces el hervor es cuando el agua llega a cierta temperatura y empieza a sacar burbujas. Ahora, el refresco saca también burbujas, pero es gas. Aquí es hervor. Entonces, un espíritu ferviente es un espíritu al punto de hervir. Entonces, y dile, otra cosa es eso. Dios, enciéndeme. Dios, dame un espíritu ferviente. Otra vez, en lo que requiere diligencia, no perezosos. La flojera nunca te va a ayudar en nada, ni a descansar. Porque cuando descansas por flojo, te da más apuración después. Cuando se te pegan las sábanas, se te arrugan más. Entonces, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Vamos, por favor, a Efesios. Efesios capítulo 5, versículo 15. Mirad, pues, con diligencia, otra vez, echándole ganas. Mirad, pues, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Eres impulsivo? Eso no es ser guiado por el Espíritu. He platicado con gente, convivido con gente que tiene como cierta reputación de ser muy espiritual porque es muy impulsiva. Y no vemos en la Biblia que alguien es impulsado, sino guiado por el Espíritu. Entonces tus ocurrencias quizás sean puro impulso. Entonces dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Todos se nos asigna al mismo tiempo, pero no, el tiempo no nos alcanza a todos iguales. ¿Por qué? Pues pregúntale a Dios y procura eso, que seamos diligentes a ver eso. Y no como necios, sino como sabios. Al necio no le puedes enseñar nada. Al sabio con poquitito que le explicas entiende mucho. Entonces, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos. Otra palabra aquí que es más nuestra, más de nuestro verbo, es bofo. No seáis bofos. Que haces mucho bulto, pero eres un niñote. O sea, no seáis bofos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Por qué te trajo a la tierra prometida? ¿Porque hay hermosas vistas? Pues no, es porque viven aquí gigantes y mucha gente impía. Bueno, ya no viven aquí, ya los matamos. ¿Qué onda? Pero también para que vivas tu vida en esas fronteras, que vivas en ese nuevo territorio, que vivas ahí de una manera que las naciones alrededor puedan ver cómo Dios quiere vivir con la humanidad. ¿Qué es para Dios esto? No es para ti. Es que no me hace falta. No te hace falta nada, pero le hace falta a Dios un pueblo que quiera vivir su vida delante de las naciones para que puedan ver cómo es Él. Eso es lo que Él está buscando. Y los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, buscando mostrar su poder a favor de todo aquel cuyo corazón es perfecto para con Él. Eso es lo que Dios está buscando. Es lo único que le hace falta. Es quien le da permiso a dibujar en su vida cómo es Él. Hacer un mapa visible en tu vida de los caminos de Dios. Eso es lo que Él quiere. Ok. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Mira, cómo es la vida llena del Espíritu, es una vida llena de canto, lleno de gozo, no de alegría, porque alegría tiene que ver con circunstancias, y pueden variar muchas tus circunstancias. Gozo tiene que ver con tu esperanza, con tu futuro. No con tu presente. Entonces, con gozo y dando gracias al Señor por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es la vida llena del Espíritu. Y puedes decir, Señor, eso es lo que pasa. Yo no puedo habitar y ocupar los territorios ya conquistados porque no tengo plenitud. Lléname, por favor, de tu Espíritu para que acabe mi carrera con gozo, como dijo Pablo. Para que yo pueda cantar tus alabanzas día y noche. Para que yo con gratitud en mi alma pueda decir a las naciones, Jehová reina. Eso es, lléname de tu Espíritu. Entonces puede ser también lo que te está haciendo falta para que puedas ya meterle gas y llegar al final. Y por último, vamos por favor a Primera de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2. ¿Cómo voy? Segunda de Pedro, capítulo 1. Vengo de un largo viaje ayer. Segunda de Pedro 1. Versículo 3. Y ve cómo este versículo en el Nuevo Testamento está hablando de lo mismo que los hijos de Israel estaban viviendo en Josué 18 y 19. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, todas las ciudades que pertenecían a la tierra prometida les habían sido dadas por su divino poder. Todas las cosas que pertenecen a la vida, el poder pagar tus rentas y tus facturas a tiempo, el poder hablar bien con tu esposa, el poder hablar bien con tus hijos, con tu esposo, el poder servir en la iglesia, el poder hacer tu trabajo, el poder formarte en el súper, en el banco, en la gasolinera, el poder hacer tu vida. Y para la piedad, para vivir una vida que muestra devoción a Dios, que muestra cuál es el enfoque, cuál es el centro, cuál es tu esperanza y tu gozo. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. No tienes que ir a conquistar más. Tienes que ocuparlo. Por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y se les había olvidado eso, era para la gloria y la excelencia de Dios que estaban viviendo ahí. No era para otra cosa. Entonces, por medio de las cuales, por medio de su gloria y excelencia, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Caleb vio y se acordó siempre de esas promesas y tomó Hebrón. Y se lo pasó a Aarón, bueno, los hijos de Aarón. ¿Por qué? Por la gloria y excelencia de Dios. Porque Él es glorioso, porque Él es excelente. Y no me cuesta. y podemos cantar nuestra serenata y aventar el sombrero al balcón, porque esa chica será mía, y aunque le regale mi sombrero, me lo va a devolver, y no echándolo a la calle, sino cuando ya yo puedo vivir con ella. Entonces eso es, Señor, ten. Y un día vamos a echar nuestras coronas a sus pies por su gloria y excelencia. Entonces, ¿qué nos espera? ¿Qué necesitamos más? ¿Hasta cuándo? Entonces, y hemos huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Huyeron de Egipto, huyeron de los moabitas, estos son los que sobrevivieron lo de Moab. Esos son los que sobrevivieron, que no cayeron en la tentación de Acán. Esos han sobrevivido y han peleado y han militado y han obedecido y han confiado en Dios. Y ahí está todo a sus pies y están, no sé. ¿A qué horas? Dios ha puesto en tus manos todo lo que pertenece a la vida y la piedad. Y tenemos grandes promesas, preciosas promesas. Y dice, para que por ellas llegase a ser participantes de la naturaleza divina. Su santidad, su amor, su bondad, su misericordia, es que no me nace, claro que no te nace, pero Dios te hace participante de su naturaleza, de su bondad, de su misericordia, de su fidelidad. Versículo 5. Vosotros también poniendo toda diligencia. Esa palabra diligencia la podemos traducir echándole ganas, aventándote. Es que yo no soy aventado como tú. Yo tampoco soy aventado. Dios me tiene que picar con un aguijón que es para cierto tipo de animal. Pero me hace caminar. ¿Dios te está picando el trasero con su aguijón? ¿Qué onda? Es arrojo, es ser aventado, es echarle ganas. Y fíjate, diligencia también, la palabra es spodei, de donde viene en inglés, que si tú sabes un poco de inglés, la palabra speed. Y se escriben casi iguales cuando cambias las letras. Speed, velocidad, métele gas, písale. Eso es, Dios nos está dando permiso a pisarle, a consumir el combustible para llegar. Entonces, písale. Y te pone escolta militar alrededor y los semáforos están en rojo, pero tienes motos a cada lado con y tú estás en tu bochito que no supera 60 kilómetros. Pues métele gas, lo estoy metiendo. Ah, bueno, para eso es. Poniendo toda diligencia por esto mismo, y tú puedes pensarlo así, metiéndole gas. Para eso, echándole ganas para eso. Pon toda la leña en la fogata. Por eso mismo, añadida a vuestra fe virtud. A la virtud conocimiento. Interesante, la virtud es excelencia. Tu fe es lo que agrada a Dios. Tu excelencia, tu virtud, es lo que hace posible que otros vean en quién estás creyendo. Entonces añade tu fe virtud, a la virtud conocimiento. Muchos añaden a tu fe con su fe conocimiento y ahí quedan. Aprendiendo, más y más libros, más y más ciencia, más y más conocimiento. Saben esto, van a seminarios, van a conferencias, aprenden, tienen esto, tienen cassettes de hace 30 años y los siguen escuchando. Cuando la Biblia que no cambia, ahí está. Entonces están reiterando, pero añade a la excelencia conocimiento. Porque si la virtud, la excelencia en nuestra vida hace visible en quién estás creyendo, entonces ya el conocimiento te da la habilidad para explicar lo que están viendo. Añade al conocimiento dominio propio, saber cuándo cerrar tu boca, ya que sabes tanto. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad, esa devoción a Dios. A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Ahora, no sé tú, pero yo estoy viendo un trío aquí. Tenemos en 1 Corintios 13, versículo 7, que estos tres permanecen. Fe, esperanza y en amor. Ahora, si me falta fe, si me falta esperanza, si me falta amor, mis pies siempre van a caminar hacia donde está mi esperanza. y siempre van a caminar hacia donde está mi confianza. Y mis pies siempre van a caminar hacia donde está lo que yo amo. Fe, esperanza y amor. Entonces, ya estamos viendo lo que es estar ocupando. Dios nos ha dado grandes y preciosas promesas. Fe, esperanza. Creo, fe, que Dios va a hacer lo que prometió, esperanza y amor. Al final, puedes saber si estás ocupando esos territorios en tu vida, ya conquistados, cuando empieza a verse el amor que has recibido de Dios, empieza a ser la regla y la norma y el lenguaje nuevo en esas ciudades. Antes hablaban amorreo, hablaban filisteo, hablaban jebuseo en esas ciudades. Las reconstruyen, entonces ya invocan el nombre de Jehová y hablan otro idioma. ¿Qué idioma hablan aún en algunas áreas de tu vida? Son extranjeros esos para ti ya. Entonces invoca nuevamente el nombre de Dios ahí, construye nuevamente ahí, habita las calles, habita las casas y vive, y que las cosas se vean ahí, quién vive ahí y para quién están viviendo. Eso es. Entonces otra vez, vosotros también, versículo 5, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Y dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, como en Josué 18, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, es miope, dice. Está así, con sus ojos de tusa, tratando de ver. Entonces, el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad, otra vez, diligencia, spodei. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación, la tienes. Y elección, la tienes. Es tuya ya, y tú eres de Él ya, comprado, vendido, comprado, redimido, perdonado, santificado, tu futuro es seguro, el amor de Dios es seguro en tu vida, su perdón es seguro en tu vida, métele gas. Entonces, procurad hacer firme vuestra vocación, la tienes, aviva el fuego. Y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Está lloviendo más fuerte que antes. Si estás con la idea de venir a los bautizos después del tercer servicio, probablemente van a ser cancelados. Si no se despeja ampliamente, no lo vamos a poder hacer. Pero si se ve despejado a rato, muy bonito, lindo, el cielo azul, como tus ojos. Entonces siguen adelante el plan, si no está suspendido hasta probablemente el próximo domingo. Pero ¿qué tal si nos ponemos de pie? Nuestro Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por tus grandes y preciosas promesas. Y como Caleb, Señor, que hemos tomado, ya nos dimos cuenta que hemos tomado territorio difícil en nuestra vida para saber que realmente es para tener ahí un sacerdocio. Y no es para nosotros que lo tomamos. Y claro, claro, sí, se nos olvidaba. Y Señor, las otras cosas que nos costaron trabajo y ahí están, pero no están llevando fruto y no es un lugar realmente ocupado, pero ya conquistado igual, Señor. Queremos venir ante ti a decir otra vez, Señor, di y echa suertes, di a quién tiene que vivir ahora en esa área, ¿qué, para qué tiene que ser y para quién y cómo va a ser? Y trázanos, Señor, el mapa, muéstranos lo que falta y danos, Señor, ese espíritu ferviente para ahora sí echarle ganas, sabiendo, Señor, que has puesto en nuestras manos tus promesas. Tenemos todo lo que necesitamos para hacerlo. Y a veces sentimos que no, pero tu palabra dice que sí. Así es que sobre eso vamos a caminar. Y nuestros pies han de caminar en calles aún no construidas, pero conforme a nuestra fe y nuestra esperanza, el amor que nos ha dado, Señor, tenemos con qué hacerlo. Nos ofrecemos nuevamente a ti, todavía espada en mano, el escudo en la otra mano, Señor, y venimos y nos ofrecemos todavía. No ha terminado esto, no has terminado tú con nosotros, y nos ofrecemos. Haz tu voluntad en nosotros, úsanos, Señor, enséñanos más, muéstranos más tus caminos, Señor. Estamos ahora sí para servirte, Padre. Somos tuyos. Y te damos gracias por el precio que nos hizo tuyos, que es Jesús. Y en su nombre te pedimos, Señor. Amén.